Buenas noches, bienvenidos a la reunión séptima del año 2011 de Club y Más en Río Revuelto, en donde nos juntamos a recorrer, a analizar y a observar los fenómenos más significativos, más curiosos, y a discutir y tratar de elaborar ideas picantes y polémicas para la vida cotidiana que de esta época de nuestras vidas. Vamos hoy a tener una reunión con bastante material, así que, bueno, un poco recorrer qué significa para nosotros estar hoy acá y qué impronta le queremos dar a este espacio. Quería detenerme en un rasgo de estas reuniones y de este espacio particular que tiene que ver con la relación que existe entre nuestra cotidianidad, las cosas que vamos observando, los problemas que van surgiendo y el tenor de las soluciones, que muchas veces se expresan en forma de queja o de una actitud de rezongo quizás para con la realidad, ¿no? Uno dice, qué mal que pase esto, qué frustración que me genera tal otro aspecto. Y un poco lo que tratamos de desactivar acá y de refundar es la actitud que tiene el individuo moderno, o que podría llegar a tener, con la disconformidad y el desencadenamiento de la disconformidad, que muchas veces está homologado por incentivación del sistema y de nuestra cultura a una suerte de queja y sus derivados. En buena medida podríamos decir que lo que nos propone nuestra cultura central, hegemónica, para lidiar con esas inarmonías, con esas tensiones, muchas veces puede homologarse o constituir directamente una queja, o puede ser un derivado de la queja. De esta forma puede llegar a explicarse la increíble ineficacia que tenemos como cultura, como sociedad, como conjunto de sociedades globales para construir a partir de los episodios. Tenemos una suerte de discontinuidad, de amnesia narrativa que genera circunstancias realmente insólitas y que nos dan, por supuesto, mucho material y mucha tela para cortar en un espacio como este. Pero vamos, una de las cosas que hoy vamos a trabajar tiene que ver tristemente con un episodio increíble que tuvo lugar hace unos pocos días y que, para lo que significa la cultura local relacionada a la recreación, al entretenimiento, al rock, el hecho de que en el año 2011, 7 años después del acontecimiento más luctuoso en el ámbito de los festivales ocurrido en Cromañón, increíblemente vuelve a morir una persona en un recital por un acto que tiene que ver, en este caso, con la pirotecnia, que es uno de los eslabones que lo vinculan con la historia de Cromañón. Pero este episodio para nosotros tiene mucha significancia. En su momento acá analizamos mucho, le dimos mucha vuelta al tema de Cromañón y a las consecuencias en el análisis cultural, y pudimos sacar, lamentablemente, muchas conclusiones de Cromañón. Pero creo que en este caso, el hecho, de nuevo, les vuelvo a decir, 7 años después y después de toda la discusión, las idas y vueltas, gobiernos destituidos, una repercusión mediática y un drama social, judicial, de todo tipo, ¿no? Realmente una historia que atravesó muy fuerte la cultura local. 7 años después y después de todo eso, estamos hablando de que una persona murió en un recital de rock, en un recital en particular de cierto tipo de rock, y murió por el accionar de lo que está establecido y se entiende que fue uno de los desencadenantes explícitos del episodio de Cromañón, que es una bengala, ¿no es cierto? Nuevamente una bengala nos remite a esta increíble incapacidad de aprender, de tomar nota, ya no solo de los riesgos y de las alarmas y de los conflictos que acosan la complejidad de nuestra vida moderna, sino hasta de los el registro de los episodios más desbarrancados, de las catástrofes más consumadas, ni siquiera la existencia de un hecho extremo como Cromañón logró imprimir en nuestra sociedad las medidas y los acuerdos y los hábitos como para impermeabilizar la posibilidad de que se viva algo semejante. 7 años después, estamos acá y estamos observando algo insólito y que nos tiene que hacer reflexionar, más allá de acerca de este hecho puntual, acerca de nuestra dificultad para aprender y de por qué tenemos esa negación para tomar nota de los mensajes que nos transmite la complejidad de la cultura. La cultura nos está todo el tiempo hablando, nos está diciendo cosas, nos está planteando desafíos y probablemente nos está dejando en ridículo también. Entonces, cuando uno tiene una sociedad o una cultura en la cual uno no puede tener respuestas no alegóricas a los problemas, ahí es donde empiezan a gestarse este tipo de situaciones, en donde la propuesta sigue siendo quejarse o sigue siendo algún tipo de acción testimonial o poética, o decir, bueno, vamos a mejorar el sistema de tal cosa, y esto nos da una cachetada nuevamente y nos recuerda que a problemas complejos, soluciones complejas y probablemente yo diría soluciones culturales, que es el nivel de complejidad mayor con el que podemos concebir las estructuras en las que nos movemos y los mundos y los proyectos que construimos. Me llamo Carlos Labañino y estoy hoy nuevamente acompañado por todo este equipo, encabezado por Laura Marajowski y Greta Struminger, que bueno, vienen con mucho power hoy, con material y con ideas para brindar a la discusión. ¿Cómo les va, chicas?
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, sí, la verdad que está bueno que hablamos un poco con esto porque es algo realmente bastante trágico, pero que es ineludible que trabajemos o que intentemos sacar algún tipo de conclusión al respecto. Tenemos, tenemos algunos comentarios para hacer respecto de información en torno al suceso, también contar un poco para que se entiendan bien los hechos, qué fue exactamente lo que pasó, pero bueno, nada, tratar también de trabajar en conjunto todos, a ver qué conclusiones se puede sacar de esto. Greti también va a citar algunos incidentes que tuvieron que ver también con bengalas en otros ámbitos ya, pero bueno, que realmente también es un poco para ver esto que decías, ¿no? De que parece no haber asimilación. En estas circunstancias, como también en Cromañón, hay como muchos protagonistas, ¿no? Como diversos niveles de responsabilidad. Están, por un lado, la productora, por un lado también está la banda. Lo principal siempre se suele, acá nos damos cuenta que el denominador común se suele señalar primeramente a, bueno, obviamente la productora, que estaba a cargo, en este caso, del show de La Renga, este chico de 32 años. Había ido a ver el show de La Renga, que creo que es lo que vos mencionabas antes. La productora se llama Chacal Producciones, fuera del nombre un poco, poco feliz. Básicamente esta gente estaba a cargo del cacheo. El cacheo a la hora de, la gente que ingresa al estadio, sacarle cosas como, por ejemplo, bengalas. Inevitablemente, o sea, la conclusión es que evidentemente el cacheo no estuvo muy bien realizado, porque de hecho hay muchos testigos que mencionaban que adentro del predio había mucha gente con bengalas, o sea que se veía que había gente con bengalas. La gente de Chacal Producciones por ahora no emitió ninguna respuesta oficial, dicen que están elaborando un informe para ver qué fue lo que falló. Había 750 custodios privados puestos por esta productora.
750 sí. custodios privados.
Había 750.
¿Cuál era la asistencia? ¿Cuánta gente había?
Ay, la verdad que ahí me mataste. Bien. Pero lo podemos buscar, sí.
Bien.
Lo podemos buscar, sí. Así que bueno, después tenemos, por ejemplo, bueno, algunos comentarios. Obviamente salieron a hablar miembros de Callejeros. Por ejemplo, Maximiliano. Corrígeme. Gracias, si lo pronuncio bien. Bueno, acá él comenta: no se trata de un tema jurídico, en este episodio los protagonistas son los mismos que en Cromañón. Entiéndase por esto la falta de control de los órganos de fiscalización, la falta de control de los empresarios a cargo de la organización de seguridad y el cacheo al ingreso del boliche y también de los miembros de la banda que no fueron capaces de interrumpir el show. Como ven, siempre, bueno, se señala principalmente a los organizadores, lo cual obviamente tiene su sentido, pero también me pareció interesante que hablara de la banda. Yo también leí en varios medios que sí, que efectivamente no se paró el show. O sea, este incidente sucedió apenas comenzado el show. Los primeros minutos fue prácticamente durante el primer tema. Esta persona, que bueno, también hay datos actuales de que se acaba de entregar, el responsable, disparó esta bengala a una distancia muy cercana a la persona que recibió el impacto, creo que fueron 10 metros, y la bengala impactó en el cuello de este pobre chico. Sí, Greti, vos si querés, interrumpime si me estoy olvidando de algo. Y bueno, nada, inmediatamente este chico cayó inconsciente. En ningún momento la banda paró el show, lo cual es también un detalle, no tan detalle, a tener en cuenta, ¿no? Como para ir viendo un poco la situación, qué fue pasando, los distintos protagonistas y las reacciones. Lo más gracioso de todo es que cuando está enumerando a los responsables dice: ah, me olvidaba, me faltó nombrar al que arrojó la bengala y al público a su alrededor que también actuó de cómplice. Siempre a lo último, ¿no? Porque uno también piensa en analizar estas situaciones, ¿no? Estos rituales vinculados con la cultura del rock, vinculados con los recitales mismos, cómo va la gente, qué actitudes tiene, la predisposición a la hora de hacer este tipo de cosas o de participar en eventos donde ven que hay gente que está haciendo esto también, ¿no?
Bien, ¿hay algún comentario, algo a lo que le surge, alguna idea, alguna sensación de este episodio a los asistentes?
A mí, por lo general, con todas estas cuestiones, o sea, razonables de cuestiones de, nada, en definitiva, de control de las autoridades, de ver si se puede controlar, o sea, que no, y que hagan bien su trabajo, de ver que no entre gente con bengalas y demás, pero el tema es, creo que lo esencial, el nulo sentido común de la persona que se le ocurre en un lugar lleno de gente disparar una bengala. Es decir, ahí creo que el problema crucial es ese. ¿Cómo a alguien se le puede ocurrir disparar una bengala en un lugar donde hay gente?
¿Sabes lo que pasa, Greti? Que tu formulación parece centrar todo en la disfuncionalidad de un individuo, o en la locura o la irresponsabilidad de un individuo. El tema, lo que tenemos que ver es ¿qué grado de representatividad tiene el comportamiento de ese individuo con respecto a los demás individuos? Porque una cosa sería homologable, por ejemplo, a si uno dice, bueno, una persona en un centro comercial agarra una pistola y empieza a tirar. O sea, ahí uno ve una lógica en la cual, bueno, el comportamiento de ese individuo en ese contexto es de difícil predictibilidad. Pero vos en este caso, no es que hay un individuo que no tiene sentido común.
No, son muchos. Yo en eso estoy todo. O sea, hay como una especie de acuerdo de todas las personas que van, que hacen eso. Igual, cada uno, todos y cada uno de ellos que forman parte de esta masa que se retroalimenta con este tipo de prácticas, desde mi perspectiva, me parece nada, totalmente irracional. Es decir, ¿cómo puede llegar a la irracionalidad a un punto donde, como decías vos, no es un individuo, sino un conjunto, un grupo, una subcultura, si se quiere, uh-huh. En este caso del rock de barrio, como le dicen? Me sigue totalmente, sí.
Pero, es decir, una cosa es la irracionalidad en la escala del individuo. Cuando tenemos que multiplicar, porque la irracionalidad parece ser una propiedad bastante curiosa en cuanto a cómo reacciona por la escala. Es decir, podemos pensar, nos sirve la irracionalidad para decir un individuo es irracional, está loco. Eso, como que el concepto de irracionalidad cuadra bastante bien y nos podemos manejar. Cuando podríamos decir que la disfuncionalidad de un sistema colectivo la irracionalidad de una cultura no es la suma algebraica de las racionalidades e irracionalidades de sus partícipes. Porque cuando vos tenés la irracionalidad llevada al nivel de una conducta y validada por un montón de rituales, por un montón de avisos de gente, por un montón de corporaciones que participan de esa irracionalidad, yo creo que tenemos que encontrar una categoría diferente. Porque si hablamos de irracionalidad, siempre yo tengo la sensación de que desde el punto de vista del lenguaje nos estamos yendo para, inclusive vos fijate desde el punto de vista de algunos análisis que surgieron después de lo de Fukushima, ¿no? De verlo como la simple multiplicación de irracionalidades individuales. Como que tenemos la pulsión de ver un problema cuando vemos mucha gente haciendo o participando de algo que después decimos que es irracional, decimos es la irracionalidad de un tipo, de dos, de cinco, de 200. Es la irracionalidad multiplicada. Pero yo quiero llamar la atención acerca de la validez o la renaturalización del concepto de irracionalidad y de si la irracionalidad es distributiva con respecto a la multiplicación de los individuos. Yo creo que la irracionalidad no es distributiva, para decirlo en términos de la matemática. Es decir, no puedo decir que simplemente puedo calificar de irracionalidad por la multiplicación de la irracionalidad. Porque ahí entran muchos otros factores reguladores y demás. Un tipo que es irracional y está aislado recibe una serie de estímulos, de contenciones y de transacciones con el entorno. Ahora, cuando esa irracionalidad está validada, intervalidada y apoyada por muchas otras irracionalidades y se convierte en un sistema de pautas, de conductas, me parece que ahí es donde tenemos que hacer el switch y entender cuándo, desde las trampas interpretativas de esta cultura y del lenguaje, nos vamos yendo hacia una lectura que parecería querer forzar la capacidad descriptiva y modelística del concepto de la irracionalidad. Dani.
A mí el relato que hicieron, a lo que me lleva a pensar, un poco en los términos que vos planteás habitualmente sobre una sociedad que hace como un culto a la muerte, lo vinculo más por el lado de los accidentes de automovilismo. Romañón fueron 194,
sino 198.
198, muchachos 199. Hablan de 20 muertos por día, concedamos 10, estamos en el quinto mes del año, 3% 15, ya murieron 1500. O sea, numéricamente no hacemos nada, o no se hace nada, participamos todos del entramado de rutas, calles, semáforos, hay una multitud de dinero gastado en controles, policías, semáforos, separadores. Casi uno diría, bueno, para este nivel de muerte, veamos qué pasa si no gastamos nada y vemos qué pasa. Porque solo una sociedad que desprecia la vida de una manera muy sutil, no lo va a decir. Es más, uno si escucha los relatos públicos, es una sociedad que ama la vida, pero cuando vos lo confrontás contra hechos concretos, uno tiende a pensar, bueno, es una manera muy sui generis de amar a la vida, porque no lo parece en algún sentido. Y el último agregado sobre lo que planteás de la irracionalidad de uno, yo lo matizaría también con un, entre comillas, virus, que al menos yo me reconozco tener, que es el no te metas, que no es irracionalidad, me doy cuenta que está mal, pero como que entro a valorar una serie de cosas que van desde las más simples, más grandes que yo, hasta otras de otro orden, ¿no? Y tal vez la multiplicación del no te metas haga que el irracional individual tenga un campo tan libre que pueda aparentar una entidad mayor de lo que realmente es.
Dani, cuando hablas del no te metas, como actitud estás describiendo a la persona que ve por ejemplo, en esta situación de que el tipo está sacando la bengala o lo que sea, y como que, digamos, se abstiene
corre,
de...
Se corren para atrás, okay. Y seguramente si vos lo agarrás ahí y decís, ¿te parece bien? No. ¿Pero qué hiciste? Nada.
Okay.
Tengo esta sensación.
Okay. Vamos. Bueno, pero yo creo que hay un paso previo a esa instancia de no te metas, que es saber que estás en una atmósfera, en un escenario en donde esas cosas suceden habitualmente, y ya estar ahí, a mi entender, implica un nivel de convalidación que es muy previo a la hipotética situación de no te metas. Uh-huh. Ese es para mí el punto de análisis desde el que hay que partir para evaluar la situación, porque una cosa es el que convalida animosamente la bengala. Bueno, ese no me interesa analizarlo porque está claro que está en el plano de racionalidad. Aquel que lo puede interpretar quizás de manera más distante, pero también lo convalida. Leía el fin de semana una nota que le habían hecho al Indio Solari en la revista Rolling Stone, creo que era, en la que convalidaba el fenómeno de las bengalas, dando cuenta de que es parte de la identidad del rock nacional.
Perdóname, esa nota es de hace unos años.
Es de hace unos años, exactamente. 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 Sí, sí. Pero la citaba el fin de semana como una de las contradicciones en las que incurría alguno de los músicos que hoy despega. De hecho, suspendió un recital la semana que viene del tema de las bengalas. También lo colocaría dentro del plano de la irracionalidad con un poco más de distancia. Ahora, aquel que, como por ejemplo el hermano de la víctima, al que lo entrevistaban no hace mucho, y decía, no, nosotros vamos al recital, pero no queremos, no nos gustan las bengalas. Desde el momento de Cromañón que nosotros abdicamos del tema de las bengalas, lo que hay que analizar en ese caso es que, si está yendo a ese lugar, si está siendo parte de ese ritual, aunque no sea quien lo motoriza, yo creo que está en el mismo plano de racionalidad, lo está convalidando.
El mismo hermano inclusive dice, perdono al que tiró la bengala, literalmente, con lo cual habla de...
No, podría perdonarlo y no convalidar eso, yo no creo que esté relacionado.
El tema es que si vos pensás, digo, no sé, por ahí, si vos decís, bueno, el que va y está ahí presente está convalidando, el tema es que si no vas, dejás como lo que sería una zona liberada, es decir, para mí que hayan fuerzas opuestas a estas racionalidades en los ámbitos donde se dan, puede ser algo positivo.
No sé si te estoy entendiendo.
Vos decís ir a confrontar con la irracionalidad al territorio ganado por la irracionalidad y convalidado por todos sus actores y sus principales generadores y productores, esencialmente las bandas también, ir a confrontar,
no sé, darles el espacio, no dejarlo libremente. Digo, se me ocurre, pienso, si no, lo que pasaría es que todas las personas que, usando este término de la racionalidad y irracionalidad, los racionales estarían afuera de ese ámbito de un recital, por ejemplo, lo cual también es muy triste. Que una persona, digo, yo por ahí no iría a un recital donde se están tirando bengalas, pero y ese ámbito sería solamente como un gran cúmulo de irracionalidad. Se me ocurre que sería más difícil hacer algo para traer racionalidad a ese lugar.
Tengo la idea de que si lo ponemos en una situación de un grupo de vigilantes que va, complicamos el análisis. Uno va a recitar porque le gusta, y después, con su carga de racionalidad y irracionalidad, decidirá qué hacer. Entiendo lo que dice Bau, estoy de acuerdo. También te entiendo a vos, pero lo digo, no es que uno va con un grupo de vigilantes a confrontar. Estás ahí porque te gusta la música, y si es una película porque te gusta la película, y si es una obra de teatro porque te gusta el teatro. Sucede un hecho que en tu esquema de valores es irracional, y ahí es donde entra en juego oponerse o no oponerse, o cualquier gradación intermedia.
Yo estoy de acuerdo con él.
Sí, también me pregunto qué tipo de, como vos decís, Greti, tener algún tipo de participación de manera de no dejar terreno librado de la irracionalidad, pero qué tipo ¿Qué tipo de actividad o de actitud se puede tener en una circunstancia así, ¿no? Fuera del hecho de, obviamente, eventualmente intervenir, no sé.
Es una cosa por ahí más simbólica que digo yo, de no abandonarlo, no entregarlo, es decir, minita, aunque sea con la presencia, digo, más allá de que uno pueda ponderar los riesgos sobre el cuerpo de uno de ir a un lugar así o no, como dije antes, yo no iría probablemente. Uh-huh. Me importa más cuidar que yo no reciba un bengalazo que ese valor simbólico, digo, en casos menos extremos por ahí. La idea de no abandonar cuando hay un territorio que se está, el que está siendo contaminado por algo, no abandonarlo.
A mí me parece interesante la propuesta que hace Greti y está bueno tratar de escrutar en las viabilidades y en los simbolismos, el espíritu de lo que propone Greta. Pero para mí la clave a la hora de discernir entre la necesidad o lo valioso de disputar un territorio, la conveniencia, es un pensamiento estratégico y una lectura profunda de la realidad en donde vos podés hacer una evaluación de ese territorio. Vos, a la hora de decir si un territorio vale la pena, vas a ir a pagar determinados costos o exponerte a determinados riesgos, vos tenés que tener claro qué es ese territorio. ¿Qué es ese territorio? ¿Qué significa que juega? Porque si no, podemos de nuevo nos estamos yendo de no poder hacer un análisis profundo. Uh-huh. Porque quizás el territorio mismo, ese territorio mismo está en armonía y está yendo en esa dirección, y entonces quizás lo que uno tiene que analizar, y que creo que todos como agentes de la cultura tenemos que asumir nuestra responsabilidad, y una de esas responsabilidades, quizás una de las primeras a la hora de la ejecución, es poder hacer una aseveración, una ponderación profunda de qué es cada territorio, qué juega cada territorio y cómo es la estructura, la genética, la historia de cada territorio, para poder establecer, de nuevo, que más allá del simbolismo de si yo tengo un vínculo con esto, me gusta esto y no lo quiero soltar a la irracionalidad. No lo quiero abandonar. A mí me parece válido si vos hiciste una ponderación y llegaste a la conclusión de que querías defender ese territorio y haces una lectura profunda, entonces decís, bueno, a ver, sí, yo creo que hay que rescatar el territorio de los recitales de rock barrial en los estadios porque quiero fundamentar esto y quiero consolidar esto y lo otro, y entonces le quiero podar cierto aspecto de la irracionalidad y demás. Uh-huh. Ahora, cuando vos haces una lectura profunda de eso, probablemente te vas a dar cuenta de que cuando hablamos de estas conductas o cuando hablamos de estos episodios y de estas bandas y de esta cultura y mismo de la cultura del rock y demás, es más coherente la presencia de bengalas que la ausencia de la bengala. Y ahí es donde me parece que surge la espontaneidad, la naturalidad de las declaraciones del Indio Solari, que lo que está ahí planteando, para mí con muchísimo cinismo y de manera muy chocante, ¿no? Y que realmente, pero ahí lo que está planteando...
Sobre el final indica textualmente el texto que salió publicado.
Sí, bueno, pero acá no está lo que yo te estoy diciendo. Lo que nosotros tenemos que analizar es, nada, ese territorio quiere afirmarse en una identidad y en una lógica y en una dinámica. Antes que nada, pregúntate qué es lo que querés defender de ese territorio. Y en ese compromiso es donde podemos incluir e inaugurar la era de la suscripción. O sea, nosotros tenemos que pensar en la suscripción. Vivimos en una cultura en donde, como trabajábamos hace unos talleres, es fundamental poder tener en cuenta a qué cosas uno está suscrito, qué cosas uno está apoyando, qué cosas uno está consumiendo. Tenemos que inaugurar esa era de la responsabilidad. Basta de simplemente pensarse como consumidores asépticos que no contribuyen con los fenómenos, que no son canales del derrame de esos fenómenos en el resto de la vida, en la creación de valores. Si tenemos una mínima sensibilidad y concedemos la entidad que corresponde a la cultura, nos vamos a dar cuenta que hay que tener una gran responsabilidad, que no es algo inocuo estar en la cultura, no es algo inocuo consumir algo, no es algo inocuo ponerse la camiseta de algo, que tiene un significado por acción y por omisión. Entonces ahí es donde se inaugura la era de la necesidad de entender cuáles son las suscripciones conscientes e inconscientes de uno con respecto al entorno cultural que corresponde. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, está bien, evaluemos cada territorio, veamos qué significa cada territorio, porque quizás los nativos de ese territorio te van a decir, yo estaba acá antes que vos acá, y vos estás desubicado acá, vos estás pidiendo un rock que valore la vida, o que no tenga rituales autodestructivos, y con cierta razón te dicen, bueno, discúlpame, pero el rock nunca fue eso, el rock siempre fue la muerte.
No, que está interesante lo que decís con respecto al análisis de los territorios, porque me parece que un análisis real y profundo de un territorio es el que te va a permitir decidir si vale la pena defenderlo o no, si vale la pena justamente plantarte, porque toda defensa de algún territorio conlleva algún desgaste, tiene un trajín, tiene un costo, claramente. Entonces me parece que hay que ser lo más claros y concisos posibles en el análisis de ese territorio antes de tomar la decisión de defenderlo, porque yo creo que me parece muy natural la reacción de lo que dice Greta, de como decir, bueno, escúchame, pero si hay algo que me gusta, ¿por qué no lo voy a defender? Y bueno, tiene que haber un análisis un poco más profundo.
No sé si estaría forzando la esencia del planteo de Greta, pero una vez saldada esta cuestión territorial, yo creo que sí tiene sentido no condenar a la irresponsabilidad de la no acción, de la inacción, a el que ve que ahí hay un problema, y sin proponerse ir a rescatar ese lugar, sí denunciar o actuar, accionar para que no siga habiendo ahí un escenario de muerte sin que nadie tenga alguna reacción visible, pero desde afuera, ya no desde la identidad, desde la participación, desde ser parte de esa escena.
Sí, es que a mí a veces me da la sensación de que cuando es desde afuera, es decir, cuando es un poco lamentable esto, cuando uno no está involucrado por ahí, realmente no hay tanto interés en evitar que ese escenario siga. O sea, si vos te pones a pensar, hay miles de escenarios que se están dando parecidos a lo que pasa en los recitales, que ocurren cosas terribles y que nadie, como no están compenetrados con eso, la mayoría no lo está, no hay una militancia para solucionar ese tema. Como que en ese sentido creo que la pertenencia siempre le da como un plus a la acción que uno hace para cambiar algo, ¿no?
Ok, pienso que hay lugares de los que uno se debería enorgullecer de nunca querer pertenecer.
Yo agregaría una cosa y hago esta pregunta, ¿no? Tiene, una vez que uno analizó el valor o el interés de cierto territorio, en el caso en que uno se responda afirmativamente que quiere rescatar ese territorio, que está dispuesto a pagar un costo para hacerlo, me parece que hay una pregunta adicional que de nuevo vuelve a poner en caja la cuestión, que es, ¿cuál es la relación de fuerzas? ¿No es cierto? Porque quizás vos decís, no, quiero ir inclusive contra la genética de ese lugar, pero me interesa rescatar eso. Me interesa, ya tomé esa decisión, me interesa rescatar eso contra todo y contra todos, ¿no? Entonces, la discusión de la relación de fuerzas de nuevo nos plantea y nos indaga de, bueno, muchacho, ¿cuál es tu problema con eso? ¿Por qué estás vinculando a eso? Si nosotros liberalizamos un poco el sentido del pertenecer, porque tiene que ver con esto, ¿no? Mucha gente no quiere ser crítico de algo porque siente que no lo puede cambiar. Y no quiere ser consecuente
con la imposibilidad fáctica de cambiar eso a lo que se siente atraído, porque no pone en cuestionamiento, ya no la capacidad de cambiar de ese territorio, sino la posibilidad de relocalizarse él mismo con respecto a ese territorio. Es decir, redefinir la propia identidad. Cuando nosotros aceptamos el juego de poder descubrir cuáles son las interrelaciones entre las cosas, los episodios y nuestras propias vidas, cuando aceptamos el convite de hacernos responsables de cada suscripción, tenemos que aceptar una cláusula adicional, que es la cláusula de que no vas a poner una supuesta identidad tuya, una férrea pertenencia tuya a algo. No lo vas a poner encima de todos los valores. Vos vas a... tu pertenencia a algo, si vos querés desarrollar una sensación de pertenencia a algo, y esto creo que es algo que le haría muy bien a esta cultura contemporánea, violenta, es yo no voy a ser no voy a pertenecer a algo si no elijo esa pertenencia. Es decir, si yo no hago una aseveración de valor de ese territorio, de relación de fuerzas, no voy a decir, bueno, lo que pasa es que yo soy de acá y voy a morir acá, porque si uno no libera la cláusula de la relocalización, yo te diría que hasta el compromiso es tramposo y trucho. Porque a mí me gustaría ver cómo haces para que haya un compromiso real, dado que vos te sentís preso de una pertenencia. Dado que vos ya diste por sentado que vos sos de ahí, yo lo que planteo es que tus esfuerzos por cambiar realmente eso van a estar debilitados. ¿Por qué? Porque van a ser testimoniales. Tienen el carácter testimonial y frívolo del gesto de aquel que sabe que está condenado y cuya relación de pertenencia con ese territorio está naturalizada. Entonces yo lo que digo es, ¿por qué no revalorizamos las acciones que hace una persona por los territorios que le interesa, pero redefiniendo que una persona es relocalizable, que uno puede elegir y que uno puede abandonar un territorio? Basta de esto de, y yo soy esto está vinculado, esto es mi vida, o esto es mi familia, o estas son mis raíces, o mi cultura, o yo me crié con eso. Basta del berretín de la nostalgia testimonial, quejosa, que en definitiva lo que hace es dinamitar la posibilidad de comprometerse verdaderamente con un territorio. Porque si vos sentís que estás indisociablemente vinculado a un territorio, es una relación trucha, ¿no? Es una relación, como toda relación que está ya
por su
dada,
constitución, decís, por su constitución, por su planteamiento.
Porque estás preso de una. Porque estás preso de una situación, porque no lo elegís. No lo elegís. Y todo lo que vos no elegís pierde vitalidad, pierde oxigenación, pierde capacidad real de comprometerse con un cambio. Son dos entidades, vos y ese territorio, que están abrazadas en la mediocridad y en el, con el consuelo de manifestarse su cariño, en este caso, en el lenguaje de la pertenencia. Lo que en dos casos de dos personas es manifestarse su cariño, así, ¿no? Abrazaditos así. Bueno, en este caso es... la pertenencia es la manifestación testimonial de cariño de una persona con un territorio.
Una aclaración te pido. Porque yo distingo la libre elección de tu enlace psicológico con el asunto. Al principio yo pensé que lo que vos querías decir es cuando estás muy tomado por el objeto no tenés libertad. Y digo, bueno, yo eso lo afirmo, sí, es verdad. A veces el lazo que estableces puede ser tan perverso o viciado, como querramos llamarlo, que te impida separarte. Tal vez una persona con una adicción o lo que fuera. Pero es un hecho independiente de si lo elegís o no lo elegís. Si encima que no lo elegís es perverso, ni hablemos, es el peor de los mundos. Pero puede darse... O sea, no me queda claro dónde apuntar como elemento más crítico. Si la falta de elección... que presumo del vamos que es malo, o el lazo que estableces con ese objeto.
Yo creo que el lazo tiene que estar siempre, tiene que ser tiene que haber una conexión entre ese lazo y una elección, ya sea una elección que se hizo en algún momento y se valida, pero tiene que haber algún tipo de elección. Lo que yo estoy planteando es que una persona que dice, bueno, viste cuando una persona dice, no, es que yo soy esto, es que tenés una relación con algo que decís que ya está, es como que ya estás resignado a que eso es parte de tu identidad y que no puedes abandonar ese territorio. Yo lo que planteo es que si vos querés quedarte en un territorio, quédate. Si vos querés luchar por un territorio, luchá. Pero no lo hagas desde la derrota de que, entre paréntesis, de todas maneras ya no me puedo escapar de acá. Porque le quita mucha nobleza, le quita lustre. ¿Qué significa? No, yo voy a morir con este territorio. Y entre paréntesis, de todas maneras no me puedo mover de acá. O sea, parece una truchada. Yo lo que digo es, si vamos a hacer emprendimientos heroicos, si querés salvar un territorio contra todo y contra todos, hacelo desde la libertad y desde la elección. No lo hagas porque decís, yo de todas maneras, este es mi terruño identitario y me estoy casado con esto. ¿Entendés? ¿Se explico lo que quería decir?
Sí, Robinson Crusoe, ¿podría embellecer su isla o estaría ninguneado porque no tiene otra?
Y lo que pasa es que...
Es un ejemplo tramposo porque el tipo está atrapado en la isla, ¿no? O sea, ahí hay una elección.
La frase que hizo abajo, no puedo salir de aquí.
Está bien, a lo que voy es, me parece que lo importante, o por lo menos lo que yo tomo de lo que dice Char, es el hecho de uno se acostumbra a todo, el ser humano se acostumbra a todo. Y estar todo el tiempo reviviendo esos lazos de o decisiones que se toman o decisiones que se tomaron en algún momento, pero el vínculo entre los territorios y las decisiones. Los territorios en los que uno está, en los que elige estar, de los que elige participar y por qué decide estar y defender y promocionar esos territorios.
Claro, pero el tema está planteando algo muy interesante, Dani, y hay que responderle con el ejemplo que él puso.
Lo digo y amplío y hago un volcado de una interioridad mía. Yo lo he pensado muchas veces, creo que me costaría irme del país, me costaría enormidades. Podría decir que es mi isla, es mi territorio, y haga lo que haga, para bien o para mal, morir o vivir, lo que sea, lo haré acá. Ya como lo tengo decidido, y como es grande, digo, tengo como mucho lugar para hacer cosas.
No es mientras estés dentro de la frontera oficial, quizás estás a 3.000 kilómetros de acá, pero si estás
dice, me siento como adentro.
Bueno, es interesante lo que decís. Yo, sí. A mí me parece que por más que es tentador decir eso, pero creo que uno siempre tiene que estar dispuesto a abandonar un territorio. Uno siempre tiene que estar dispuesto cuando ese territorio te dijo que no, te cacheteó, te ninguneó, te sacó, viste, vos hiciste todo por ese territorio y trataste, pero el territorio me dice, no, hola, bengalas, me encantan las bengalas, fuera de aquí, y vos no, pero sin bengalas, y vos no, bengalas y cada vez más bengalas. Entonces, llega un momento en el cual, para mí, uno tiene que poder establecer cuáles son los grados de libertad, la maniobrabilidad del compromiso. Es decir, que haya un concepto de decir, a mí hay un conjunto de cosas por la cual, y volviendo al ejemplo tuyo con el país, vos especificás y decís, hay algo que te une, ¿no es cierto?, a este país. Y vos hoy por hoy sentís, no me podría ir del país. Entonces, vamos a razonar. Yo entiendo que hay un conjunto de cosas, ya sea de atributos o de características, más allá del nombre, ¿no es cierto? Porque eventualmente quizás el nombre también podría cambiar. Pero hay algo que a vos te une muy fuerte y que son un conjunto de atributos que te unen con esto, con el país, ¿no es cierto? La pregunta es, yo puedo quizás encontrar un conjunto de mutaciones de esos atributos tal que aquello que era la base de el emergente de tu sensación, de tu compromiso indeleble, ya no tenga fundamento. estoy convencido que puedo encontrar el conjunto de situaciones en las cuales vos te irías del país. Lo que pasa es que quizás son situaciones que uno no le admite un rango de probabilidad significativo de que corrompan esa genética del vínculo indisociable que tenés vos. Pero si lo pensamos, salvo que sea un formalismo o un vínculo, ya te vuelvo a decir, un vínculo testimonial, yo estoy convencido que tiene un fundamento. Y fíjate qué interesante, reconocer ese fundamento, el fundamento de por qué es tan fuerte tu vínculo con este país, es también reconocer por dónde eventualmente se podría romper ese vínculo. Es decir, cuáles serían las condiciones que vos, que harían que vos digas, y yo ya no puedo estar más en este país. Podía con esto, esto, esto y esto, pero ya no puedo estar más.
Yo pienso que cuando se da ese planteo incondicional, el riesgo al que uno se expone es a que cuando esas condiciones que harían cambiar esa suscripción aparecen, si uno está cegado por la incondicionalidad, creo que tiene muchas más dificultades para percibirlas y para romper esa ligazón planteada incondicionalmente.
A ver si entendí. O sea, vos lo que estás diciendo es que ante cualquier irracionalidad, en el fondo hay un conjunto de factores que sí, realmente se ven alterados, cambiaría esa decisión irracional.
Lo que estoy diciendo, por lo menos en este caso, es que hay una racionalidad. Quizás es una racionalidad tan abrumadora o que uno tiene una percepción tan remota de que se altere, que tiene ese aspecto tan inmanente, tan sostenido, que uno casi le asigna una característica de invariabilidad. Lo que yo estoy planteando es que eso es simplemente un recurso práctico de nuestra mente, pero que si en realidad buceas en eso, siempre la historia te puede demostrar que algo que era tan afirmadamente de determinada manera y que eso constituía tu vínculo indisociable con eso, eso cambia. De repente se va. Eso está muy graficado, ¿saben qué? Si uno ve en el arte, en la literatura, en el cine, de la época de los 5 o 10 años que siguieron a la caída del muro de Berlín.
Ah, sí,
en la cultura soviética, en la cultura rusa post. Bueno, ahí vos ves mucho de esto. Es decir, cómo de repente la sensación de que vos decías, no, porque la Unión Soviética, nunca me voy a ir de la Unión Soviética, decís. Bueno, la realidad te hizo fácil el asunto, porque de repente vos tenías un país y desapareció el sistema, esto, el otro, la frontera se llama distinto, todo distinto, todo distinto. Ni hablar si vivías en la ex Yugoslavia, ¿no? Bueno, un poco la temática de la película Underground, de Emil Kusturica, es realmente es este tema llevado al extremo, casi al absurdo, de la relación entre un hombre y su patria. Pero vivimos con la ilusión de que tenemos una relación comprometida con las cosas, cuando en realidad son todas relaciones truchas. Truchas no quiere decir irracional.
Claro.
Quiere decir con una racionalidad que nos negamos sistemáticamente a ponderar, cuantificar, suscribir y por ende hacernos responsables. Si vos vas a pintar una racionalidad tuya de un capricho o de un gusto, se supone que tenés la licencia de que no te tenés que estar haciendo responsable por esa cosa. Es como que decir, y bueno, yo soy argentino y bueno, porque de esto lo otro, pero después, ¿dónde está la responsabilidad? La responsabilidad solo se da cuando vos podés especificar un conjunto de cosas que pueden ser profundísimas y muy muy improbables de que cambien, pero en donde tenés que especificar qué cosas te vinculan a algo.
Igual no entiendo dónde quedó el ejemplo de Robinson Crusoe, porque ¿cuál sería la elección? ¿Salir a alta mar?
Él preguntaba acerca de la validez.
Como el ejemplo de Robinson, claro. Podía ser cada tu lado de extremo. Lo puse en una cosa más concreta, más vivida.
Ahora, si vos pensás por cada territorio en el que de alguna forma la inercia te puso, vos querés inventarte que en realidad estás en una isla, estás haciendo trampa.
Porque una cosa es estar en una isla, y eso no es joda. Estás en una isla y si no, no podés, físicamente, sí.
Ah, claro,
digamos, eso, y si vos, que también podés tratar de hacerte una balsa con algo y tratar de salir. Pero supongamos que, ¿cuál es el nivel estructural de aislamiento real de cada situación? Lo que pasa es que queremos construir murallas y determinaciones férreas en donde no lo hay, no la hay.
Es que me parece que esa actitud de construir murallas justamente tiene que ver con la tranquilidad de saber que uno está autolimitando sus opciones, entonces no tiene la voz de lo que podría haber sido si hubiera elegido otra cosa, ¿no? Siento que es como bastante natural esta actitud de construirse como... construir aislamiento, ¿no?
Así. Yo creo que hay un correlato, quizás me excedo yéndome a otro tema, pero creo que hay un correlato entre estas relaciones con los territorios, con los objetos y también las relaciones humanas. Las construcciones de falsas incondicionalidades que no están sujetas a evaluación, a validación, es algo muy común en las relaciones de amistad.
Sí, yo pensaba en esto que vos decías al principio de cómo se estiraba el tema del concepto de racionalidad o irracionalidad, ¿no? Lo que decía Charles. Y que sí, vos estás pensando en estas personas y por ahí lo más instintivamente, lo primero que uno dice, la reacción que primero le surge es decir, ay, sí, qué irracional que es. Pero es como que pensando en estos actores y en cómo se relacionan con esta situación, ¿no? La persona que va a estos recitales, la persona que asiste, mismo hoy veíamos cómo el chico este tenía una remera de callejero, salió en otra foto, la víctima, ¿no? En otra foto, en otro contexto con la remera de callejero. Y uno también como que empieza a pensar este tipo de cosas, ¿no? O sea, qué pequeños gestos, qué pequeñas o qué idiosincrasias o qué suscripciones se dan diariamente. Y bueno, ¿cómo podés tildar esa irracionalidad, no? Tiene probablemente una lógica de la persona que adhiere a determinada cultura o subcultura, digamos, como que no, ahí como que se desdibuja un poco, no es tan fácil por ahí pensarlo como una irracionalidad, como que es algo irracional. No sé.
Al margen, digo, yo hace mucho no voy a recitar, creo que el último fue el retorno de Cerú. Pero hace muchos, muchos, muchos años, no había Bengalas. ¿Cómo se introdujo esto? Realmente era otro.
Mirá, yo te voy a contar algo, Dani, porque vos también en alguna época también eras futbolero, me parece.
Pasado.
No, te miró con una cara
no, porque, a ver, vos sabés que cómo empezó a amalgamarse la cultura del rock con la cultura del fútbol, claro. Fundamentalmente.
Y vos ausencia sabés, de letristas buenos.
Bueno, claro. Rock, no, entonces, vos sabés que hubo una muerte de un hincha de Racing en la cancha de Boca por una bengala.
Recuerdo la etapa de
Clarín. Año 83, 82. Bueno, en el fútbol la pirotecnia empezó cuando hubo quizás una evolución, llamémosle tecnológica, de mercado, de disponibilidad de productos, y con toda una liturgia que, bueno, fue incorporando esas cosas, después fue prohibida, aunque... Vos, Greta, tenías información de que justo en esta en estas reacciones como de para la tribuna, ¿no? Para seguir en el registro futbolero, en estas reacciones tribuneras ahora se sale y ocurrió algún tipo de cancelación o de incidente en el tema de fútbol.
Sí, el martes este que pasó, yo justo aprendí la tele y me enteré que había habido un partido entre Vélez y Banfield en el cual los hinchas de Vélez que habían ganado, le habían ganado a Banfield, empezaron a festejar tirando bengalas justamente. Y esto fue una semana después de que un chico se murió con una bengala en un recital de La Renga.
Fue el mismo día
que fallece, horas antes de que fallezca el chico, horas posteriores, ocurre.
Exactamente, o sea, tiene un valor, digamos, increíble. Y bueno, nada, el tema de las bengalas en el fútbol es
terrible, es de larga data incluso, y yo lo que estaba leyendo hoy en el diario es que una de las personas que hizo el peritaje decía que había tanta cantidad de bengalas que había necesariamente algún tipo de complicidad entre algunos agentes, porque no eran las bengalas que por ahí entran los cintos barra bravas envueltos en las banderas o no, dentro de los bombos.
Bueno,
como que hay justamente la cuestión estructural un poco más grande. Y bueno, increíble que días después de que ocurra el accidente y horas, como decías vos, de que el chico esté sello muerto.
Bueno, vamos a seguir evolucionando con los temas, vamos a seguir discutiendo. Por supuesto que este tipo de fenómenos va a reingresar permanentemente en la discusión, pero bueno, ¿qué otros temas tenemos para hoy?
Bueno, tenemos algunas pequeñeces antes de ingresar en el tema central. Vamos a hablar ahora de... Bueno, les vamos a contar... Tenemos dos pequeñas anécdotas que tratan un poco el tema de la sociabilización de las adicciones. Yo les voy a contar en esta ocasión de... bueno, ¿vieron los cigarrillos eléctricos? Ya habíamos, de hecho, hablado acá de eso. Bueno, resulta
eléctricos sería electrónicos, en realidad.
Electrónicos. Bueno, sí. Los cigarrillos electrónicos. Resulta que hay una marca que, bueno, los produce y los comercializa en Estados Unidos que se llama Blu. Y fíjense lo siguiente. Crearon un paquete electrónico que lo que hace es, mediante señales que emite y que percibe, al usuario le permite ver si hay otra persona cerca que esté fumando esos mismos cigarrillos. ¿Cómo lo comercializan? Lo comercializan, el eslogan es el siguiente: vas a conocer más gente que nunca. Una especie de juego un tanto perverso en algún sentido, planteando, bueno, un poco esto de, a la hora de estar fumando, bueno, en este caso no prenderse, estar con un cigarrillo eléctrico, bueno, que esta sea la excusa para iniciar una charla y para conocer a alguien que esté cerca y que posiblemente esté en la misma situación. Bueno, después dicen que estos smart packs, o sea, estos paquetes inteligentes, que les cuento, salen a cerca de $80 y traen 5 cigarrillos cada uno. La idea es que en un futuro también permitan intercambiar, mediante justamente estas señales, el contacto de Facebook o de otras redes sociales con la persona. Una especie de, bueno, mira, te mando por Bluetooth mis datos, y bueno, es eso que se puede obviamente bajar a la computadora y que puedan relacionarse. Así que bueno, nada, me pareció bastante perverso para tenerlo en cuenta. Fíjense también que esta semana, de hecho, Rodri mandó una nota acerca de eso. El cigarrillo eléctrico lo han prohibido acá en la Argentina. La ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Y es importante que lo han prohibido por dos motivos. Primero, lo que dicen es que no es algo inocuo. O sea, que el cigarrillo electrónico no hay evidencia que determine que es algo inocuo. O sea, importante. Y por otro lado, si bien se utiliza para tratar de una especie de reducción de daños en cuanto al hecho de ir superando la adicción al cigarrillo, recordemos que el cigarrillo eléctrico tiene nicotina. Y lo que dicen es que no está comprobado que esto sea una vía o un medio como para efectivamente dejar la adicción al cigarrillo. O sea, no necesariamente te ayuda y es más, hasta puede ser que te esté dando algún otro tipo de... te esté generando algún otro tipo de malestar.
Qué lindo, porque a partir de ahora lo que sí queda instalado en la cultura es el cigarrillo eléctrico. Lo impuso Laura. No hay vuelta que darle. Quedó el cigarrillo eléctrico. Muy bien.
Hay que ver si es 110 o 120.
Claro, claro.
Pero tan
eléctrico. O si viene con un grupo electrógeno en la mochila.
Acuñando frases.
Bueno, muy bien.
No, yo quería rapidito comentar en función a esto de lo que hablaba Laura, algo muy parecido sobre cómo algunas... La práctica, digamos, de algunas tradiciones como el fumar, a veces, sirve a la socialización. Hay un neologismo que se llama smirting, que es una mezcla entre amor, entre smoking y flirting. Que es justamente para designar aquellas situaciones en las cuales, salís a fumar afuera. Esto habla, por ejemplo, del caso de Nueva York, cuando pusieron la ley por la cual no se puede fumar adentro, después en un boliche, vas a fumar afuera, y están las otras personas que fuman y te pedís fuego y ta ta ta, y bueno, como una manera justamente de sociabilizar y formar parejas.
Como que cuando salís y te prendes el pucho empezás a hablar, ¿no?
Claro, porque es como una complicidad, justamente, como que son los proscriptos que los mandan afuera, entonces claro. hay como una especie de alianza.
De cofradía, ¿no?
Exactamente. Y les comento, bueno, este dato no sé si es muy confiable, a mí me parece que no. Pero hay un estudio que dice que en Irlanda, que es uno de los primeros países que en el 2004 aplicó la prohibición total del cigarrillo, realizó un estudio que aseguraba que el 25% de las relaciones formadas entre el 2007 y el 2008 tuvieron su origen en un pitillo de la luz de la luna.
Por favor, repetime esto porque no entiendo nada.
Es una, o sea, no sé cuán confiable es, ¿qué? Es una estimación, es muy bien algo. Esto dice que del 2007, las parejas que se formaron entre el 2007 y el 2008, 25% de esas parejas nuevas recientemente formadas fueron a partir de gente que se conoció fumando.
¿Cómo? ¿Qué quiere decir?
Porque tenían que ir afuera.
¿Cómo llegaron a eso?
Y le preguntas a la gente, ¿cómo te conociste vos? Yo me conocí en la puerta de un boliche fumando afuera. Vos, como donde yo me presentó mi prima, su amigo.
Claro.
Y ahí vas recolectando las distintas formas de conocer a una persona. Y bueno, me parece que un 25% es realmente una bestialidad exagerada.
Me deja
hablar. Pero me causó gracia esta cuestión de sociabilizar y conocer gente nueva saliendo a fumar a la puerta.
Qué terrible.
La cara.
El poeta no confía mucho en la estadística de eso.
Es una esa propaganda de Coca-Cola que mientras hacen tanque, ¿cuántos felpudos hacen?
Ah, es un video de esto.
No, igual, si te digo, a mí hay algo que me interesa de esto, de esta cosa pintoresca, de esta apostilla, ¿no? Pero yo lo que te quiero plantear es cómo está reflejado ahí. Así como hablábamos del rock y de una suscripción de autodestrucción más que evidente, a mí me parece que el grueso de las relaciones de pareja están construidas desde un contrato de destrucción mutua, en el cual realmente no me extraña que el cigarrillo haya sido casi como el presentador o el catalizador de la relación entre dos personas, porque a mí hay un fenómeno cultural que yo no veo, que es los conflictos o el intento de una pareja no fumadora con una pareja, con una persona que fuma.
No, para, Char, pero pregunta, te hago. Sí. ¿Hablas de dentro de la pareja de una persona con otra que no fuma o entre parejas? ¿Una pareja que fuma y otra que no fuma?
No, dentro de una pareja. Pareja. Okay. Yo lo que estoy diciendo es que a mí me llama mucho la atención, así como cuando veo que una mujer con el carrito con su bebé lo utiliza para parar a los coches en la línea de cebra, no puedo dejar de preguntarme tratar de indagar en la explicitación de semejante instinto asesino para con su hijo. No puedo dejar de ver eso, y no hay que dejar de ver esas cosas. Yo no puedo dejar de ver cómo puede ser que uno, digamos, teniendo una relación de pareja amorosa, ¿no?, pueda haber una libre complicidad con un proceso tan destructivo como el cigarrillo, ¿no? ¿Cómo puede? Digamos, para mí ahí, entre esa lógica amorosa y la lógica autodestructiva, hay una relación tan estrecha como la que existe entre casi el rock y la gaga.
A mí me constan casos empíricos de parejas donde uno fuma y el otro no fuma, y hay justamente conflicto porque el que no fuma le dice al que fuma que pare de fumar. Y nada, se arma a veces, pero me constan varios casos. ¿Eh?
¿Ah, sí?
Sí, no sé.
Bueno, me dejas más tranquilo.
Bueno, me alegra mucho.
Me dejas más tranquilo porque la verdad que yo veo que inclusive el hecho de, en una pareja de fumadores, realmente me parece una situación muy, muy interesante, muy loca, porque lo que podría ser la paradoja, ya un individuo suelto que fuma es un absurdo. Pero en el caso de una pareja, en donde, aunque sea de que los dos fuman, me parece más absurdo todavía. Porque lo que uno muchas veces no está dispuesto de hacer en uno, pero el amor supuestamente invoca aquellas cosas o aquellos cuidados que haces en el otro y que quizás no lo haces en vos. Ese acto muchas veces con un tenor sacrificial, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención lo compatible que es el amor de pareja
con la destrucción del otro. No sé, lo dejo ahí en planteado. Pero bueno, a ver, Dani.
Si sacás la pareja y introducís la amistad, también funciona.
Totalmente.
Por eso digo, me da impresión que introducir a la pareja, al menos en este pequeño contexto, no digo que sea forzarlo, pero bueno, es ponerlo en un conjunto que podría entrar muchas otras situaciones.
Totalmente. ¿Sabes lo que pasa, Dani? Creo que lo trajo a colación porque justo estábamos hablando de la trend de esta smirting, que estaba más enfocada a las parejas en cuanto a cómo se conocían en esta situación y demás. Pero sí, yo coincido con vos.
Mirá, totalmente. Sí, ¿sabes cuál es el problema? Que en esta cultura la amistad está más lateralizada.
No, digo porque vinculando esto con un tema hace 15 o 20 minutos atrás, uno tal vez en la pareja está como más atado y en virtud de lo expresado antes es como menos libre. En la amistad tiendo a creer que uno está como más desatado, luego es más libre, luego tiene como más herramientas de ejercer esa libertad en beneficio del otro, y tengo la sensación que se da lo mismo.
Ah, pero entonces estás diciendo algo muy importante, que es que el amor de pareja
es el territorio que no podés abandonar.
O sea, me pone muy contento porque me estás dando la verificación de la hipótesis que yo había planteado. Que si vos tenías una relación en donde estaba naturalizado, como que eso implicaba una atadura para que vos pudieras tener un compromiso cierto y real con la otra persona, un instinto de preservación. Entonces, si ese estar atado es lo que va a inhibir que vos puedas tratar de cuidar a la otra persona, ya está, yo firmo ahí que estamos de acuerdo.
Pero lo que digo es que yo, por defender un televisor que vale 10, pongo un juego hasta 10 por algo que tiene un valor que yo asumo, no digo infinito porque es un exceso, muy alto. Pongo más cosas en juego. La pérdida de ese bien me significa un temor mucho más profundo que la pérdida del televisor de 10. Entonces, si yo en algún momento jugué que esta intervención puede poner en riesgo la situación, no la hago.
Sí, pero estamos hablando de la vida de esa cosa apreciada. Estamos hablando de la destrucción.
Sí, pero también vale para el fumador, digo, sí. Como vos decís, ya una persona sola que fuma es un absurdo, pero lo es.
Sí.
De hecho, fuma.
Sí.
Por eso digo, hasta que no resolvamos lo que pasa, me parece a mí, en la persona, quererlo resolver en la pareja.
No, es que yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo solo estaba usando, no quería resolver primero en la pareja. Lo que yo quería era mostrar la evidencia del acople entre distintas dinámicas. Lo compatible, lo asombrosamente compatible que es la institución de la pareja con la institución de la autodestrucción y en este caso de una adicción como el tabaco. Simplemente quería remarcar eso. Del mismo modo que el rock y la bengala. Bueno, ¿qué más hay?
Bueno, una cosita más pequeña antes de largar este componente tema central o alguna otra cosita que tenga Greti. Yo les quiero contar de un nuevo servicio que apareció hace relativamente poco, que se llama PAP, que apareció en Estados Unidos y que se plantea como a la cabeza de esta tendencia anti-oversharing, o sea, de sobrecompartir, por decirlo de alguna forma, exponerse, mostrar, publicar. Justo que veníamos hablando acerca de las redes sociales y determinados comportamientos en semanas atrás. Y fíjense cuál es la consigna de esto. Y de nuevo, simplemente como para ir notando estas tendencias, probablemente como bastante pendulares, en donde vos tenés, por ejemplo, en oposición a Facebook, donde justamente tenés esto de que podés tener muchísimos amigos. PAD se plantea como un servicio en donde el máximo de amigos que vos podés tener, o sea, de vínculos, de relaciones, son 50. Se venden justamente de nuevo como a la cabeza de esta tendencia que yo les mencionaba de, bueno, empezar a limitar un poco la cantidad de contactos en los que uno comparte cosas, ¿no? De hecho, justamente lo que plantean es que más o menos 50 personas es el número más o menos razonable. Es decir, lo que los tipos plantean es, más o menos se calcula que vos tenés 5 amigos cercanos. Después dicen que más o menos entre 15 y 20... es una aproximación. Entre 15 y 20... son personas con las que vos tenés contacto regular. Pueden ser contactos de trabajo, profesionales, etcétera, etcétera. Y después, a partir de ese número y hasta llegar a 50, tenés como un anillo de gente con la que, bueno, que te relacionás diariamente, tal vez no de manera tan regular, pero que te conocen y que vos conocés. Bueno, la consigna fundamental entonces es esta, cómo limitar la cantidad de gente con la que vos podés intercambiar determinada información, publicaciones, fotos, etcétera. Están apareciendo cada vez más servicios de este estilo, y justamente en oposición a Facebook, Twitter y otra serie de redes sociales que apuntan a esto, ¿no? Como la cosa más masiva. Así que bueno, esa postillita vamos a tener en cuenta.
Bien, yo quería... ¿Se acuerdan que en la última reunión terminamos hablando un poco de los vampiros y de la longevidad y de la vida y demás? Me llamó la atención una pequeña curiosidad que encontré. Parece que lanzaron un perfume que se llama Blood Concept, que es un perfume que está compuesto con esencias aromáticas acorde al tipo sanguíneo de cada uno. Es decir, si vos sos un...
A positivo,
gracias.
Modelo.
Probablemente tengas notas de jazmín. Si vos sos del grupo B, vas a tener un poco de, qué sé yo, cereza negra con manzana roja. Como que son justamente pequeñas fragancias que son apropiadas para cada tipo sanguíneo.
No, pero ahora contá para cada tipo sanguíneo, contate alguna fragancia, alguna combinación.
Sí, por ejemplo, la gente del grupo A sentirá notas de jardín, hojas de tomate y anís en su variedad. Estos perfumes son unisex y vienen en unos pequeños frasquitos de 40 mililitros con una gotera. Justamente tienen como una especie de... similitudes.
¿Y es de color rojo el perfume?
Yo quiero creer que no, porque aparte si te mancharías.
Es el envase.
¿Cómo?
El envase debe ser.
¿No? ¿Rojo? No, yo vi una foto si no era
rojo.
Sí, bueno, no importa de qué color es el envase. La cuestión es que, lo que me llamó la atención más allá de esto es que en esta nota que se había publicada en página 12 en una sección que se llama Vale Decir, es una nota de, en serio, tres párrafos. El último párrafo está dedicado para la opinión de la especialista en vampiros Meredith Werner, autora de un libro que se llama Vampire Taxonomy, y que arriesgó la respuesta de que a un vampiro no le gustaría esto. Porque dice, no me imagino cómo un vampiro real podría interesarse en sangre falsa. De hecho, si detectan el olor, podría convertir a los civiles en target para el asesinato. Y eso que no existe. Bueno, no sé, a mí me sorprendió realmente, ya que veníamos hablando de vampiros, o sea, que una nota que habla de esta curiosidad tenga la opinión de una señora experta en vampiros, me pareció algo muy gracioso.
¿Es un campo vampirología?
Por supuesto, Gonzalo. Carlos,
tengo una duda. Sí. Esto de que pegas con tipo de sangre, va de acuerdo diferente aroma, etcétera, viene por el hecho de que, o sea, verdaderamente el perfume... los perfumes, hay unos perfumes que le van mejor a otras personas. O sea, si yo soy O positivo y uso el O positivo, de cierta manera va como más impregnado a mi aroma corporal de alguna manera, o no tiene nada que ver con eso.
La idea es que combinan mejor con... Sí.
Sí. Greta ya lo compró, ¿viste? Claro, naturalmente.
¿Tenés muestras acá?
Tenés el cuento.
Sí, total.
Pedí una muestra.
Carla, habla con tu revendedora.
¿Tenés aprobado un gasto experimental para comprar el perfume?
Si buscan, yo ahora no lo tengo tan presente. Hay una serie de dietas adelgazar, vinculadas al tipo de sangre.
No.
Si uno lo busca, no sé qué grado de acertos científicos representa, pero me acuerdo haberlo leído.
Está bien, quizás sacarlo del...
Porque la división de la sangre lo remontan a los primeros especímenes humanos, y unos están más vinculados hacia comestibles tipo de grano y otros carnívoros, y entonces en algunos que tienen este grupo de sangre una dieta basada en granos es mucho más efectiva que una dieta basada en otras cosas.
Bien.
Bueno, este pequeño bloque esotérico y de, con aspectos realmente
estrambóticos. Escuchame, ¿qué contamos? ¿Del cigarrillo para esos electrónicos? Fe de rata. Para sociabilizar hasta un perfume vampiresco. ¿Qué más?
Muy
¿no?
bien.
De todo.
Bueno.
No, cuestión que igual yo quería usar esta notita sobre el perfume vampiresco para hablar un poco, nada, como excusa para retomar lo que veníamos charlando en la reunión pasada. Bueno, ustedes saben que, nada, que la expectativa de vida es cada vez más amplia. De hecho, yo catalogué en su momento en Independent una nota que tiene unos datos estadísticos que son muy interesantes, que dice, por ejemplo, que de los chicos que ahora tienen 16 años, en el futuro, es decir, cuando crezcan, uno de cada cuatro de ellos va a vivir más de 100 años. Es realmente algo muy
notorio.
Digamos, como para dimensionar un poco esto, tengo datos en que comparan la expectativa de vida y la edad promedio de los hombres en 1960 y la edad promedio estimada para el 2030. La edad promedio en ese momento era de 70 años y se estima que para el 2030 va a ser de más de 80 años. Digo, promedio, es decir, promedio mundial, lo cual es una cosa justamente a nivel mundial. Si vos lo aislás a países o personas con recursos, obviamente es mucho mayor. Y esto implica, por otro lado, nada, cómo se van a pensar las nuevas dinámicas de vida en un contexto así. Pero al mismo tiempo a mí me sorprendió que yo me encontré con esta nota y también con otras notas que hablan un poco de el desgaste sorprendente de la salud en personas realmente jóvenes. Cómo se empiezan a encontrar patologías y hábitos y situaciones de calidad, digamos, orgánica entre chicos realmente y jóvenes adultos en distintos ámbitos que de alguna manera están como contradiciendo esta data, ¿no? O no sé si contradiciéndola, pero como que uno puede pensar, bueno, si tenemos el desarrollo técnico y científico para realmente que sea posible vivir más de 100 años, ¿cuáles son aquellos factores culturales que nos están haciendo nada, ir en contra de eso? Como que realmente es como perder una gran oportunidad. Por ejemplo, les comento, ¿vieron las apoplejías que existen de dos tipos, isquémica y hemorrágica?
No sé qué es una epoplejia.
Apoplejías.
O
apoplejías.
Apoplejía.
Apoplejías, perdón. Bueno, son no sabría explicarte francamente en qué consiste una apoplejía. Sé que es un problema que tradicionalmente correspondía a personas realmente grandes, o sea, que te agarran, son como, no sé si tengan que ver con los coágulos. Bueno, no sé francamente qué son, pero es una patología que por lo general le ocurre a personas realmente viejas, o sea, suele ser una causa de muerte muy, muy dominante en personas ancianas. Cuestión que, les doy un dato comparativo. Entre mediados del 1990 a mediados del 2000, es decir, en 10 años, hubo un aumento del 47% en hombres entre 35 y 44 años que se internaron por estas cuestiones. Bueno, o sea, prácticamente la mitad. Bueno, 50%, todos sabemos lo que es eso.
El conit, les quiero contar el conito de dulce de leche en vivo, lo digo,
Bueno. Bueno, y por otro lado, el gran problema que tiene este tema de las apoplejías, es que, nada, como se están dando en personas jóvenes, normalmente no están acostumbrados a tratárselas o a diagnosticarlas en este tipo de gente. Es decir, normalmente no hay prevención en estas áreas porque es algo totalmente nuevo. Pensá que en 10 años aumentó un 50% de la cantidad de gente con esta patología.
Apoplejía es un accidente cerebrovascular, es una ACV o ACVA.
Es la pérdida de las funciones cerebrales producto de la interrupción de un flujo sanguíneo.
Bueno, y está muy ligada, les comento, con el tema del sobrepeso. Es una de esas explicaciones que comentan en esta nota. Y también les cuento, digamos, esto les había dicho que era en el rango de gente entre 35 y 44 años, pero entre los chicos, entre los menores, por ejemplo, hicieron un relevamiento en una problema población de las provincia de Buenos Aires, que se llama Batán, que tiene la característica de ser representativa del resto del país, entre chicos entre 10 y 18 años. un 15% de estos chicos tenían valores anormales de presión. O sea, la presión, no. Fíjense que suele ser una cosa que ¿a quién le medís la presión? Los viejos, en definitiva.
No, bueno.
Está muy osado. Está muy osado. Está
como a los
principales. Mira los puestos que hay en la calle.
Greta, querida mía. Vos te haces chequeos, supongo, todos los años. Vas a tener, bueno, vos tenés, está ahí metido en la familia, tenés lleno de médicos, pero vos te tenés que tomar la presión todos los años.
Bueno, justamente, pero digo, la gente que tiene problemas con la presión.
Claro, problemas con la presión.
Está, realmente.
No que se la tome, sino que tiene problemas.
No, está bien, pero dijo otra cosa. Dijo, ¿quién se toma la presión? Los viejos.
Mi pregunta es, ¿esto puede estar ocasionado?
¿Qué le da la Greta?
¿La masificación de los controles y nuevas tecnologías? O sea, que los niveles siempre estuvieron iguales, pero ahora los podemos ver.
Se detectan, claro.
A ver, Greta, ¿qué respondes a eso?
Yo creo que no, porque son estudios... Bueno... Es decir, vos me estás diciendo si no es que... O sea, si siempre fue así, pero solo que ahora nos damos cuenta.
Es como tener un telescopio más potente, ves más estrellas, pero siempre estuvieron ahí.
Lo que pasa es que, a ver, tenemos desde, estamos hablando en las últimas décadas, no ha habido un incremento de los de la calidad de los telescopios. Distinto es si vos comparás a hace 100 años o 200, pero en las últimas pocas décadas no han cambiado significativamente las métodos.
Se han masificado, tal vez.
¿Cómo masificado? Igual.
O sea, antes se controlaba toda la gente de Capital Federal, ahora se llega a Chaco.
No, yo creo que lo importante acá no es el tema de comparar antes y ahora. Sin embargo, tengo un datito de eso después que digo. Sino el tema de que son valores anormales de presión, 15%. Independientemente de que antes fueran 10 o de que antes fueran 30. ¿No te parece que entre chicos de 10 y 18 años 15% tengan valores anormales de presión es mucho?
Si siempre lo hubo así... diría que es, entre comillas, normal.
Lo que pasa es que justamente hay estadísticas, y esto es un hecho de la realidad, más allá de si en este momento Greta las tiene o no, pero hay estadísticas que hablan de determinados parámetros.
Sí,
ahí
no me entiendo.
Sí. Fíjate el caso de las acomplejigas también, las ACVs, que no dependen de un análisis, sino que son...
son eventos que suceden o no.
Les comento un dato, comparar el 2009 con el 2011, o sea, realmente un periodo muy, pero muy pequeño, es otro dato de otra fuente. Esto es a nivel país. En el 2009, 4,5% de los chicos, de los adolescentes, tenían problemas de presión, hipertensión.
¿De qué país estamos hablando?
Argentina.
De Argentina.
En el 2011, 10,6, es decir, más del doble. Más del doble de aumento de problemas de presión en 3 años.
Ahí tenés un salto importante.
Es muy importante. Y también les quiero comentar una cosita. Nada, como que a veces estas cosas por ahí no se dimensionan bien. Sobre todo a la hora de pensar nada, en que todo es reversible, en que es cuestión de cambiar de hábitos y demás. Nada, que siempre se está a tiempo por ahí. Y bueno, justamente para relacionarlo con todo este gran tema de cómo cada vez se va viviendo más. Hay un estudio nuevo que comentaba que los adolescentes que tenían incluso un pequeño índice de masa corporal elevado tenían mayores riesgos de sufrir riesgo cardíaco cuando fueran adultos, digamos. Y lo que es increíble es que por cada punto del índice de masa corporal que en la adolescencia estuviera exagerado de lo previsto, digamos, había un 12% más de probabilidades de sufrir un paro cardíaco. Por cada punto.
Impresionante.
Sí.
Bueno, y que evidentemente, como ya venimos apreciando en los últimos pocos años, está habiendo una tendencia con estos parámetros que afectan a gente cada vez más joven. Ahora, Greta plantea algo muy interesante, que es la coexistencia entre parámetros y una accesibilidad a una mayor expectativa de vida, por un lado, y un conjunto de fenómenos que parecerían neutralizar o ir en la dirección opuesta a partir del deterioro de determinados parámetros de la salud, en particular en gente joven. La propuesta de Greta entiendo que es
discutir acerca de, tratar de especular y de detectar algún componente cultural, alguna reacción cultural a esta situación. Es decir, ¿qué es lo que posibilita o qué es lo que desencadena una situación tan extraña, ¿no? Tan extraña, y no sé qué piensan ustedes, qué les sugiere este escenario.
Yo creo que sería muy interesante poder indagar respecto de el fenómeno de la prolongación de la vida a estos chicos, cuál es su concepción, cuál es su visión, cuál es su parecer. Y yo me animo a encontrar intersecciones entre su fenomenología médica y cierta resistencia a la idea de la prolongación de la vida como algo positivo, como algo de lo cual enorgullecerse y con lo cual proyectar. Yo tiendo a pensar que este fenómeno es parte de una resistencia más consciente también.
A mí, ¿sabes lo que me pasa con esa descripción? Que si bien hablamos de digamos, gente joven que sufre o que empieza a tener estas condiciones, también habla de niños. Entonces, como que me cuesta tal vez imaginarme una situación en donde un niño hace toda esta conceptualización que vos decís, en el sentido de que cuando sos más chico realmente hay determinadas decisiones respecto de tu salud, que lamentablemente, bueno, no sé si lamentablemente es así, no están por cuestiones básicas de digamos, de, se entiende, ¿no? A cargo sí, de sí. Salto, de cuidado, de conciencia, de maniobras, etcétera, al cargo del niño. Entonces es como que entiendo que está bueno por ahí indagar en, bueno, qué concepción tienen, no sé, la gente joven o esta gente joven respecto de, bueno, qué pasa con sus prospectos de vida, la prolongación de la vida, etcétera, etcétera. Si concibe eso como algo positivo, como algo negativo, etcétera. Pero en el caso de los chicos más chicos, también hay que, por ahí sería, digo, interesante y meterlo como variable, bueno, qué pasa con los padres también ahí, y en todo caso, qué concepción tienen, claro, ¿no?
Exactamente, a eso iba, ¿no? Que en el segmento del que estás hablando, lo que importa mucho ahí es justamente la cultura de los padres, de cómo los cuida, cómo los alimenta, principalmente esa clase de cosas,
¿no? ¿Y qué relación tienen tanto con sus hijos como con, bueno, y ahora sí, volviendo a la pregunta inicial o al planteo inicial que vos hacías, con estos nuevos prospectos de vida y cómo se posicionan y cómo se proyectan? ¿Qué sentimientos encontrados pueden tener con eso y cómo también se canaliza, sí, pero se proyecta eso?
No, estamos muy, muy, muy light. Estamos muy light, muy light.
¿Qué a ver, ¿qué sería
qué
lo más,
pasión
más,
por lo light que
más tiene, polémico tiene, ¿sí? Para vos? ¿Qué es lo que te parece que no estamos viendo para empezar este análisis?
¿Cómo?
Es que estoy cuidando la figura.
No, pero chico, hay que ir más, hay que poner la faca. Hay que poner las cosas sobre la mesa, hay que ir al hueso, muchachos, porque si no estamos habría que ver de la fenomenología, hablaste vos, por favor. No, pero una cosa de no, fenomenología de la clínica, dijo. Muchachos, acá tenemos que ver, vamos a armar una discusión, vamos a armar una polémica, ¿no? Porque si no, viste, habría que ver, todo habría que ver, ¿y quién ve? Mandemos uno que vaya a ver. Porque entonces decimos que vaya uno a ver. Bueno, vamos, uno que vaya a ver efectivamente y nos traiga, nos saque la foto y trae y viene y nos cuenta. Pero acá tenemos que plantear las cosas de que estamos en una lucha que se está dando minuto a minuto, una lucha dramática, muchachos. Te están sacando la vida del bolsillo. A vos te la están sacando. Te están sacando la vida, te están arrebatando, te están descapitalizando.
Okay.
A ver, una cosa terrible es que venga alguien uh-huh. y te saque algo, ¿no? Uh-huh. Ahora, hay otra cosa que es que vos lo perdés eso, pero no te lo sacó nadie. Vos lo perdiste contra el vacío.
¿Y sos consciente de que lo perdiste?
No importa, después vemos eso. Pero que vos vienen y te ganan. Vos tenés que pensar en que te están ganando, que te están comiendo, y esa es la conciencia que nosotros tenemos que poner sobre la mesa. Tenemos que plantear que se están quedando con tu vida y te están arrebatando. Primero, entraron por la puerta principal de la cultura y va y destraba la puerta de servicio de la biología para que entre el cómplice y demás. Pero acá lo que tenemos que ver es un salvaje, un enfrentamiento a finish. Es un duelo mortal en donde si uno no está atento todos los días y si no empezamos a tomar conciencia de lo que está ocurriendo, vamos a seguir hablando de que, bueno, quizás podría pasar de no sé qué. Acá tenemos que plantear las cosas con otro carácter. Lo que está pasando acá es que te están matando. Te están matando y vos te estás matando. Y no estás entendiendo que esto se juega con los ritmos que impone la cultura. Con los nuevos tiempos, muchachos. El tic-tic es otro ritmo. Porque si no nos quedamos con los tiempos de la de los procesos sociales, no sé qué.
Ahora, qué loco, porque es cierto, vos decís el tic-tic, no hablas de lo inmediato, del día a día. También me retrotraigo a lo que hablamos hace unas semanas, de la urgencia diaria de un montón de circunstancias. Y por otro lado, tenés una... La vida se estira cada vez más, tenés cada vez más tiempo, más... No.
Espacio, ojito, más, ojito con
no
eso.
Sé, me surgió
la
así,
vida, a ver, la vida... En términos hipotéticos se puede llegar a estirar, pero no hay agente con mayor capacidad de contrarrestar cualquier prerrogativa biológica o natural que el hombre. Y te digo más, si el hombre tiene una asombrosa capacidad destructiva, no es nada comparado con la capacidad autodestructiva. ¿Vos qué vas a mover a un hombre de su parámetro de finitud y de mortalidad? Porque ahí es donde empiezan a tallar estos rituales de los que estamos hablando y entra a tallar esto que planteaba Greta de cómo van coexistiendo todas estas situaciones, pero en el fondo hay una suscripción. Nosotros tenemos que ver y tenemos que asignarle un modelo de suscripción a esto. Porque si no, vamos fritos. Y esta idea que vos decías, Greta, muy interesante, esta idea de que, bueno, después retomo, ahora soy joven, muy joven y pelotudeo un poquito, pero después,
no
ya, voy a, después ya voy a tener tiempo de recuperar o de recomponer. Está bueno que traigas esto a colación, porque es una discusión ideológica muy grosa. Que en donde hay que combinar dos aspectos. Por un lado, es cierto que uno en cualquier momento del tiempo tiene que luchar y tiene mucha diferencia para hacer. Pero no hay que transformar eso en, claro, como en cualquier momento del partido yo puedo remontar y puedo ganar, entonces es como que se licúa el dramatismo del presente. Entonces tenemos que configurar una filosofía en donde estén esos dos aspectos acoplados, en donde haya una urgencia y donde uno vea que hay una diferencia en hacer las cosas en el momento, no patear las cosas para el futuro, que bueno, ya me voy a cuidar con esto o lo otro. Acá tenemos que plantear las cosas, el dramatismo, el minuto a minuto, porque ahí es lo que se está jugando. Y se está jugando no solo la pelea de largo alcance, sino que se está jugando qué concepto tiene la vida en el presente. Y ahí es donde no existe una conciencia del despojo, de la descapitalización que tenemos. No existe. Y esto implica que hay que ponerse ya a ver esta mesa de las 12, es terrible.
Sí.
Hay que ponerse ya a activar y hacer las cosas, y hacer redes y proyectos para generar una nueva realidad, muchachos. No es... Bueno, vamos a ver.
No, es que puede ser, es un poco lo que decís, decir, la gente no se da cuenta, ¿no? Porque incluso cuando Greta lo planteaba, te perdés esta oportunidad, creo que dijiste, ¿no? Y para conseguir que algo, que te estás perdiendo una oportunidad, o sea, que algo es una oportunidad, como que debes valorar eso, y yo no sé si la gente está pensando, ay, no, la verdad es que me voy a este cigarrillo, o esta dieta, o dormir menos, me estoy sacando tantos años de vida, o me estoy, no sé, ¿me entendés? Como que no, realmente, ¿no? No sabes de lo que te estás perdiendo. Se sigue estirando, tenés cada vez más posibilidades de eventualmente llegar a la vida.
Tenés posibilidades de, pero no es que se sigue estirando tu vida, porque guarda con esto.
No, me refería al...
Es más, tu vida probablemente... Lo que está mostrando Greta es que en muchos aspectos lo que va a haber vos tenés una esperanza de vida teórica que va a ser una defraudación, va a ser una decepción.
¿En qué sentido?
Porque vos vas a luchar contra tu esperanza de vida, porque encima, si vos pensás que al reforzarse tu o al alargarse tu vida, vos tenés más superficie para pensar y hacer rituales de autodestrucción, ahí es donde, inclusive, de nuevo, vos podés calcular la esperanza de vida al nacer de una persona. Ahora, ¿cómo se escribe después la historia? Porque vos le podés poner una ficha a alguien, pero después tenés que ver cómo esa persona tracciona en el árbol de posibilidades que tiene. Y ahí es donde lo que estamos viendo, este fenómeno es, a mí me dan, me documentan, me dicen que yo tengo un capital. Y yo voy a combatir contra ese capital. Voy a combatir al capital.
¿Por qué me contestas esto? Porque me estás diciendo algo así como si son conscientes. O sea, saben que se están perdiendo de algo. En el fondo saben, reconocen que los están siendo usurpados de algo.
Pero, en realidad, yo no sé, habrá algunos que lo saben, otros que no lo saben. Yo tengo la impresión de que no está conceptualizado. Vos no pensás que todos los días te están despojando.
No.
Vos lo mirás, lo pensás, lo acomodás de tal forma, tal otra, porque y viste, lo tenés incorporado. Pero si vos reacomodás los parámetros para decir qué es lo que vale, qué territorio vale, es lo que hablábamos al comienzo, qué territorio vale, ahí podés sentir un despojo tremendo. Y el día que te des cuenta de que te están despojando, el día que te des cuenta de que estás descapitalizándote y que hay una gran diferencia, no da todo lo mismo, porque lo que hay es una apertura monstruosa de las diferencias. Bienvenido a la era de las diferencias dramáticas, de las desigualdades espectaculares entre las situaciones. Entonces ahí es donde tenemos que decir, bueno, vamos a defender y vamos a entender qué es lo que está pasando y vamos a tirarle un centro a nuestra propia biología, porque le estamos tirando ladrillo.
Que tal vez la gente percibe otra clase de descapitalizaciones, pero la biológica, ¿no? Como que pasa más...
La dan por sentado, para
no
mí,
sé,
está claro.
¿Cómo?
A mí la dan por sentado, está claro, como... Nadie concibe una capitalización biológica o no de sus acciones. Está dado por sentado la finitud y después es un conjunto de decisiones en las cuales, bueno, si se está cortando mi esperanza de vida o no... Me parece que no. Va, o sea, yo no creo reconocer esa línea de pensamiento en por lo menos gente que me rodea.
Dani, por favor.
No sé si lo que voy a plantear está apuntado a lo que está discutido porque algunas cosas se me escapan. Yo creería que podría haber un movimiento interno que haría extender la frontera de la longevidad. Este movimiento interno hacia la promoción de hábitos saludables. Y hay un mecanismo externo, que es que la ciencia avance en mejores máquinas, más dializadores, exámenes mucho más profundos. Es una intuición, como toda debería ser sometida a una prueba. La gente cree más en esta segunda cosa, donde dice, bueno, cuando me pase algo, vendrá el médico y me curará. Entonces, no lo vive como un despojo, porque está ahí aquello, es un capital que antes no había, es una vacuna que antes no había y que ahora está, cuando la necesite me la darán. En cambio no es vivido esto como la promoción interna del movimiento de extensión que debería surgir de un hábito mucho más sano, la no exposición a situaciones riesgosas o algo parecido. Sí.
Mira, yo creo, coincido con vos totalmente. De hecho, pienso que... pero hoy te digo, me encanta Dani, porque hoy estás
picante.
Hoy estás picante, estás dinámico, estás en toda la cancha. Así que realmente espectacular. Yo pensaba, el transhumanismo, si no incorpora una un cristal, una óptica
¿Por qué no? Yo sé que muchos de acá sabemos qué es el transhumanismo. En algún momento de tu explicación...
Ahora lo vamos a ir haciendo así. El transhumanismo, si no incorpora una vertiente cultural para entender que vivimos en un contexto que impone y que necesita de la muerte, yo lo que planteo para el futuro es que el transhumanismo solo va a ser una amplificación de los problemas de los mortales, digamos. Es una amplificación, una extensión de los mismos problemas de una cultura y de un ser humano basado en la finitud. Los mismos problemas. Porque, y en el estudio de esos fracasos o esos tropiezos del transhumanismo, es que me parece que podemos sacar mucha información respecto del papel que tiene esta cultura con respecto al tema de la vida y de la muerte.
Cortito, quizás es la metáfora de la mejoría del hardware sin prestar atención al software.
Exactamente, esto que decía Dani de cómo están acoplados los robots que nos cuidan, y que cada vez vamos a tener más robots. Pero se acuerdan que la imagen, yo les planteé hace un tiempo una imagen que es una persona conduciendo su nave y estrellándose contra el centro de cómputos donde está el servidor, donde está el backup de su propio ser. ¿No es cierto?
Me mataste.
No, porque vos vas a estar, se supone que vos vas a poder hacer un backup. Todos tus preciosos conceptos, no, como el cigarrillo eléctrico y demás, no van a estar sujetos a que de repente, viste, se pierda de alguna forma. Van a estar condenados al éxito, ¿me entendés? El cigarrillo eléctrico va a estar condenado al éxito. Entonces, vos tenés, en realidad no es que va a haber un servidor, va a estar multiplicado, así que no va a haber manera. Vos te vas a estrellar y de repente te van a meter de nuevo en la cancha y vos vas a decir, basta, no quiero más, quiero romper todos los servidores.
¿Pero qué querías decir con esta imagen?
No, ¿sí, no? Que hay una lucha, y ahora voy con vos, hay una lucha entre el hombre y la humanidad. Y hay una lucha, si la humanidad te quiere dar esa simulación de la expansión de la vida, que no es genuina en la medida que no haya una crítica de los sistemas sobre los que está hecha esta cultura de la muerte, es casi una burla. Es casi una burla. Esta nota de las chicas de 16 años, que uno de cada cuatro va a vivir 100 años, en esta época parece una tomada de pelo. Es algo siniestro. Es algo siniestro, porque estamos viviendo una cultura, de nuevo, que vos vas y estás con la bengala, te clavaron un bengalazo en el cuello. O sea, estamos matando a nuestros jóvenes. Y al mismo tiempo, con mucha crueldad, les estamos diciendo, vos tenías una esperanza técnica de vida de 100 años.
Era que no te había entendido, pero yo te
cagaste. Ah,
sí, sí, sí.
Bueno, Pau.
Era muy parecido a lo que dijo el Pau.
¿Para cómo?
No, pero me encantó. Me voy a quedar con la lucha del humano contra la humanidad. Me parece una imagen maravillosa.
Bueno, gracias.
¿No es el individuo contra la masa? ¿Es eso?
Sí, esa es la pelea de fondo, es el individuo contra la masa. En realidad son...
Menotti contra Vilar.
Claro. No, sí, por supuesto, es que la masa, lo que hablamos acá, la pelea, ¿por qué el individuo tiene que defenderse? El individuo tiene que hacerse cargo y descubrirse. Y tiene que decir, bueno, acá, ¿qué es lo que me está matando? ¿Qué es lo que me está matando? Y a vos te está matando, sí, por supuesto que te está matando la masa, pero decir solo la masa, bueno, a vos te está matando, vos tenés que enfrentarte a la humanidad, porque la humanidad te quiere muerto. La humanidad te quiere muerto. Entonces, es una persecución sin cuartel, es una película de Harrison Ford, ¿me entendés? Donde el tipo está y tiene que ir contra todo, tiene que ir contra todo. Y vos tenés que entender que te quieren alcanzar y te quieren meter por el lado de las instituciones y las ilusiones y te quieren sobrecargar, y hay que empezar a patear esto, hay que empezar a ponerlo sobre la mesa y sin concesiones, porque esto, si no, seguimos la simulación. Pero esto no es una cuestión de ciencia ficción o no, de los robots, de la humanidad, de los inmortales, porque si no parece toda una joda esto, y no es una joda. esto es algo que está ocurriendo en este momento, muchachos. Y en la medida en que uno plantea las cosas sobre la mesa y empieza a orientar sus recursos y su vida para construir y para alinearlo en los intereses soberanos del individuo, ahí es donde empieza a cambiar la historia. Ayer yo veía una película canadiense, mamita, la verdad que me castigo con cada cosa, de El Cerco, en el oído del canal Encuentro, un conjunto de intelectuales progres hablando del neoliberalismo y demás, ¿no? Que en algún momento ya vamos a ir con todo eso, ¿eh? Pero hay una cosa interesante que decía uno de estos barbados comentaristas, y era el hecho de que la universidad, cuando se creó, tenía como objetivo tratar de alinear y de convertir al individuo en un ciudadano que pudiera no solo defender sus intereses, sino crear el concepto del interés común, ¿no es cierto? Del interés común. Y que el lenguaje del interés común, esto lo decía, claro, haciendo como diciendo qué bárbaro, qué bueno que es esto, lo decía yo. Cada cosa que el tipo decía, para mí decía, qué horror. Pero el tipo que decía es que el sistema educativo es un sistema que está hecho para tratar de alinear al individuo y convertirlo en un ciudadano y que pueda expresar y pueda discutir y pueda tener su cabeza lo más sumergida posible en las problemáticas comunes. Entonces, el problema que está ocurriendo, muchachos, es que el costo de hacer eso para cada individuo es terroríficamente alto. Y quizás no era tan alto antes, porque no había muchas otras posibilidades. El tema es que eso está cambiando. Y hay una diferencia muy grande entre decir, bueno, vos vas a estar sumergido en las problemáticas comunes, generales, cómo arreglamos esto, cómo arreglamos el país, o vos vas a empezar a elegir en función de tus posibilidades y en la defensa de tu persona. En la defensa de tu persona. Y esto no es una guerra del individualismo, del egoísmo contra lo colectivo. Todo lo contrario. Ya está visto que, de nuevo, no pintemos naturalizaciones de elecciones, porque eso termina trágicamente. No encadenemos a una persona a un territorio, porque eso termina tristemente. Tenemos que construir individuos que decidan y que utilicen las herramientas y no que estén condenados a esta triste dualidad de, bueno, tener cada vez más posibilidades, que es el mensaje que te está dando la biología y demás, cada vez más posibilidades, y lo estás contrapesando, lo estás neutralizando con una cultura cada vez más nociva, más radioactiva. Va a salir mañana un viewpoint de Greta que se llama la cultura radioactiva, justamente, ¿no? Uh-huh. Una cultura radioactiva, una cultura tóxica que te está, bueno, te está entrando por todos
lados. A ver si entiendo bien, estos territorios inexplorados, ¿no? Desde el punto de vista de cómo se condiciona o cómo se educa a la gente a pensar en determinadas problemáticas de relacionadas con el bien común, sí, o con, ¿no?, avanzar a nivel sociedad. Este territorio inexplorado, un territorio inexplorado es este, el de la biología, la autopreservación, la longevidad. O sea, en ese sentido, estás hablando.
Eso solo va a avanzar desde el manejo de cierta cultura, uh-huh, cuando puedan encuadrarlo, y probablemente no lo van a poder hacer, cuando puedan encuadrarlo en una administración general y masiva. Es decir, ¿cómo se piensa la voluntad de un individuo de aferrarse a la vida en términos de la aparente cesión que tendría que hacer ese individuo en el orden natural? Como que te dicen, che, bueno, vos ya viviste, tenés que dejarle lugar al que viene después.
Pero claro, ¿no? Porque yo pensaba, no se relaciona con el bien común, no se relaciona con el bien común que los ciudadanos, que justamente que como individuos, los ciudadanos o lo que sea, se cuiden más, vivan más tiempo.
No, pero eso no es el bien. ¿Sabés lo que pasa? Hay una trampa. Fíjate qué linda frase, bien común.
Sí.
Bien común. Bien común parece algo bien. O sea, en un mundo, vos tenés para ver cuál es el bien común, vos tenés que ver para dónde va ¿Para dónde va el mundo? De nuevo, es lo que hablábamos antes. Fíjate, hace una ponderación de ese territorio antes de casarte con ese territorio. Esto es lo mismo. Vos querés, en una sociedad en donde la mayoría de las personas no son solidarias, no son constructivas, no son sanas, esto. Claro. ¿Vos querés hacer el bien común? Es decir, ¿vos querés apoyar a la gente? ¿Vos querés apoyar a la mayoría de la gente? ¿O vos querés tratar de mejorar la situación? Que eso probablemente vaya en contra de lo que es percibido como los intereses de ciertas mayorías. Que en realidad, yo estoy de acuerdo, son intereses deteriorados por la autodestrucción, ¿no? Por un pacto mortal. Como decir, bueno, si yo voy a pensar en que esa persona se está inmolando por este sistema, está bien, en principio parece ser su voluntad, y yo se la voy a respetar, pero no puedo dejar de tomar nota de que esa persona, nada, se está inmolando, o sea, está consagrando su finitud a apoyar determinado orden que se lo termina fagocitando. Bueno, ahí es donde tenemos que empezar a hacer todo este tipo de evaluaciones, pero el bien común guarda con el bien común. Tenemos que empezar a catalogar un poquito eso y ver que, bueno, depende de la intención que tiene esa persona o esa mayoría. Yo no sé si quiero apoyar necesariamente eso. Yo no sé si quiero apoyar o hacer una acción benéfica en función de qué. ¿En función para qué? Vos querés apoyar, es como cuando, por ejemplo, el progresismo dice, bueno, vamos a darle una dignidad y vamos a darle un bien uniforme a cada uno, o un Estado dice, vamos a darle recursos para que todas las familias puedan desarrollarse. ¿En concepto de qué eso es bueno? ¿A título de qué? ¿A título de qué? Y acá voy a coincidir un poco con el amigo White, el barbado, no tan barbado White, marxista, ¿no? Que me mandaste esa nota, Greta, que no pude. Después me tenés que explicar un poco para qué había, qué me puede servir de la nota esa. Pero
aclaremos de quién estamos hablando para la gente tanto de la vida con la que escucha.
De White es un pensador, filósofo norteamericano, marxista, que estuvo el otro día acá en la Argentina.
Que fue entrevistado por la revista
Niña. Y donde dice, bueno, él dice que la humanidad no tiene sentido, que es perverso y que poco más que hace una fiesta si se extingue, ¿no? Porque es todo perverso lo que hace, para él por culpa del capitalismo. Ahora yo digo, ¿a título de qué? Está bueno que, por ejemplo, una persona tenga medios para tener su propia familia, por ejemplo, o para tener su propia casa, o para tener su, digamos, ¿por qué esa vida necesariamente va a ser virtuosa, buena para, no, para alguien, o para el cosmos, o para el planeta, o para quien sea? Entonces, ahí es donde tenemos que revisar y abrir el paquete. Yo no te voy a comprar el paquete de que, ay, yo te voy a dar algo para que vos te puedas desarrollar. Minga, se acabó eso. Vamos a rediscutir todo acá.
Claro, vamos a rediscutir qué es el bien común.
Sí, o si existe o si tiene sentido hablar de bien común. Porque si cuando armamos el bien común, ¿qué es el bien común? De nuevo.
Claro. Una definición clásica habla que no es el bien de la parte, ni el bien de la mayoría, sino el conjunto de condiciones que permite el desarrollo de las capacidades humanas.
Claro.
Esto lo único que hace es trasladar la duda hacia otro grupo de palabras. Pero nos queda claro que no es el bien de la mayoría.
Claro.
Acríticamente.
Yo entiendo bien común.
Todo lo que busca fumar, entonces está bien. No, eso no es el bien común. Ni siquiera es el bien del grupito de.
Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, de nuevo, si vamos a hablar del desarrollo, la mayoría de los teóricos de capital humano te van a decir, bueno, a ver, el desarrollo de una persona, yo como, ¿cuáles son los parámetros
claro,
de desarrollo
son
de
los
una persona?
Ahí está,
¿cuáles son los parámetros de desarrollo? Si una persona pudo ir a la universidad, pudo conseguir un empleo, pudo formar más o menos su familia, muchos de los parámetros
están
cubiertos. Y yo lo que digo es, eso es bueno.
Una educación enciclopedista que no favorece la toma de decisiones con libertad, que no estimula el pensamiento libre.
¿Pero qué educación estimula el pensamiento libre?
Alguna debe haber.
No, olvídate. La educación no.
¿Y esto es un acierto de?
¿Esto es un acierto de qué?
¿De qué? Este grupo.
¿Este grupo vos pensás que es un acierto de la universidad?
No, digo, ¿por qué este grupo no está ahora viendo, no sé, CSI o algún CSI que hay por ahí? Todo sí. Día hay uno. ¿Por qué no estamos haciendo eso? Estamos acá discutiendo las vertientes más oscuras.
Bueno, yo no sé, pero a ver... arriesgaría que no te puedo asegurar que no es una inspiración producto del sistema educativo. Diría que es a pesar de eso, pero a mí me parece, de nuevo, es una discusión mucho más larga.
No, pero digo, no me lo robo a mí, habrá habido cosas, elementos, nutrientes que permitieron que esta circunstancia cristalizara en esta noche.
Sí. ¿Pero de dónde salió ese nutriente? Quizás fue un rayo en la torre.
Pero eso fue azar, yo lo entré al principio.
Y no sé. Lo que, mira, creo que está más cerca de ser azar que ser consecuencia de nuestra formación o de nuestras raíces y demás. Yo, por lo menos, renuncio a concederle algo al bagaje o a lo que quisieron que uno sea o cómo uno lo formaron. Yo por lo menos renuncio a eso. Pero quizás hay otro que de afuera dice, ah, no, es obvio que iban a hacer eso por cómo fueron formados. No sé, pero quizás es una carambola de la... Es un mecanismo muy sofisticado de psicología inversa en donde se trata de enseñar algo y se dice, hacé una cosa para que hagas la contraria, ¿no?
Eso es lo que te iba a decir, porque yo puedo llegar a la conclusión de que esto está relacionado con mi formación desde el punto de que decidí básicamente ir hacia el lado opuesto de muchas de las cosas de mi formación.
¿Esto es una experiencia formativa?
¿Pero qué significa?
Yo lo vivo como
sí, yo creo que es algo que, pero no clásico, no formal. Bueno, pero sí.
Pero hay elementos que uno podría sintetizar. Libertad para opinar, respeto a la opinión del otro, digo, hay una serie de valores que acá se expresan bastante bien, o muy bien, como queramos verlo, y creo que es posible de aplicar, no son tan difíciles. Digo.
Ah, para mí sí es muy difícil, porque una cosa es una célula rebelde y perdida en el éter como esto, y otra cosa es cuando vos empezás a cristalizar sistemas y consensos más pesados y que implican otros sistemas culturales. Yo creo que la cultura obtura y va a impedir explícitamente, esto es algo totalmente contracultural desde mi punto de vista, desde mi opinión.
No, yo creo que subyace en ese razonamiento la idea de o la imposibilidad de pensar estrictamente desde la lógica individual y despojarse por completo de la lógica total, estatal, en donde obviamente los análisis son muy distintos, ¿no?
Bueno, tenés 30 segundos para cerrar.
Sí, quiero simplemente leerles una frase que me llamó mucho la atención y que se relaciona con todo esto de cómo justamente hay que empezar a repensar y reconnotar determinadas etapas de nuestras vidas dada esta prolongación. Y que dice lo siguiente, ¿no? Teniendo en cuenta que hoy la gente justamente vive de 30 a 40 años más que hace 100 años atrás. La mayor parte de la vida adulta vamos a empezar a vivirla luego de los 50, en vez de antes que los 50.
Como para... esa frase?
No, esta es una frase que surge de una editorial que se llama The Future of Old, publicada en el Boston Globe. Es una de las tantas notas asociadas a la reunión de hoy que si ingresan a Independent pueden pispearla. Y es interesante porque, bueno, me parece que muestra un poco esto, ¿no? Cómo hay que empezar a reconnotar y a repensar determinados estadios de nuestras vidas. La cuestión de la adultez, la cuestión de la vejez, qué pasa, qué va pasando a medida que se van corriendo estos mojones, ¿no? El tema de cuando uno se retira, el tema de un montón de cuestiones que incluso ya hemos charlado acá. La mayor parte de tu vida adulta va a ser luego de los 50, no antes de los 50.
Muy bien, Greta, ¿te quedó algo chiquito para decir?
No, en relación con este tema no.
Bueno, en relación con algún otro tema que quieras cerrar.
¿Querés tampoco?
Bueno.
Les recordamos a la gente que siempre pueden participar, que pueden acercarse a los espacios, tanto en el foro, en Río Revuelto, como en Facebook también y en Twitter, que estamos en ambos lugares, pre y post reunión, siempre que quieran contar algo, será bienvenido.
Bueno, amigos, muchas gracias. Hasta la próxima.